pues estamos de regreso. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Un abrazo a los conacionales que se encuentran en Estados Unidos. Ya le decíamos desde el arranque del programa, particularmente a quienes viven en California por los incendios que enfrenta Los Ángeles, California. Un fuerte abrazo. Y comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Este jueves, sin duda alguna, habrá mucha actividad, Víctor, porque está el regreso a clases. Se activa desde ayer este operativo a contraflujo en López Mateos, del que nos daba cuenta Edgar Flores, y por supuesto, pues hay otros dispositivos como el que va contra el portaplacas que tapa la visibilidad de la matrícula y el código QR. Así es de que habrá mucha información el día de hoy, así como las actividades que tienen los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, en Tlaquepaque, a las 12 del día, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, tiene un acto relacionado con los primeros 100 días de su administración.
Para que tome usted en cuenta la agenda, y si quiere, no quiere perder detalle de esta información, le invitamos a que escuche cada hora en la hora los noticieros Notisistema.
Mira, María de Jesús Orozco se comunica para decir que las personas en situación de calle también tienen la ciudad sucia, porque hacen sus necesidades donde les da la gana, destruyen las bolsas que tienen basura y siempre llevan cacharros o basura de un lugar a otro. Un punto sucio es precisamente los alrededores de los hospitales civiles. Deberían hacer operativos de limpieza en torno a estos nosocomios. Rodolfo Torres, por su parte, menciona que San Juan de Dios siempre está lleno de basura, es bastante sucio y deprimente, ni siquiera dan ganas de ir, y se supone que es uno de los puntos más turísticos de la ciudad.
Bien, preguntabas al arranque del programa si estaba haciendo frío. Arim Castellón te dice: yo traigo dos suéteres delgaditos y un chamarrón, pero siempre he sido muy friolenta, así que ya coincide contigo de que hoy se siente la temperatura más baja que otros días. En otro de los textos nos dicen en este mensaje, si le podemos preguntar al auditorio si alguien sabe de algún fontanero por la zona de Altagracia en Zapopan, porque se requiere uno con urgencia para que nos puedan ayudar. Y uno más, que es una denuncia, dice: recuerden el reporte por falta de alumbrado en la avenida Inglaterra, su cruce con Periférico. Bueno, en la madrugada del domingo mataron a dos muchachos junto en este lugar. Está horrible, es lo que dice el comentario.
Silvia Martínez pregunta si hoy entran los niños a la escuela. Efectivamente, terminó el periodo vacacional de invierno y este 9 de enero regresan 1.6 millones de estudiantes a las escuelas. El próximo periodo vacacional, de acuerdo al calendario escolar, está programado del 14 al 25 de abril, es decir, la Semana Santa y Pascua.
Cuando hace frío, tú recomiendas un buen café, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, pues don Rafael Villaseñor tuvo la tingencia de darse la vuelta a esta estación de radio y dice: les voy a dejar con Juanito dos bolsas de café de Costa Rica, una para Gris y otra para usted. Los dejé con el guardia y bueno, pues aquí te hago entrega una bolsa, sí, de está la marca Quetzal. Así que don Rafael, gracias, recibido, muy amable.
No, el olor,
llega un buen momento.
Es uno de los más deliciosos, sí, del mundo, café Quetzal. Ahí el olor está a café, qué maravilla, de muchísimas
Costa
gracias.
Rica. Muchas gracias, hacemos lo propio en la cafetera, cómo no.
Gracias, ya nos hizo el día, al menos la mañana, con un delicioso café. Le invitamos a que nos siga, a que siga el ejemplo y acompañe su desayuno con una aromática taza de café, sobre todo hoy que las temperaturas están bajas. En unos minutos hablaremos con los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Antes nos vamos a la efeméride musical.
A continuación, México. Reporte meteorológico.
Escuchemos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Víctor? De su auditorio, muy buenos días. Un saludo esta mañana fresca del nuevo 9 de enero. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente tenemos la interacción de esta vaguada polar que la hemos venido mencionando esta semana, con entrada de humedad asociada con la corriente en chorro subtropical, y esto favorece para tener lluvia en los estados del norte, noroeste, noreste, centro, occidente y oriente de nuestro país. Asimismo, estas interacciones estarán dejando fuertes rachas de viento en las regiones antes mencionadas, especialmente en la zona del altiplano. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco, continuaremos con cielo mayormente cubierto. Por la mañana es posible que tengamos alguna ventana solar, pero prevalecerá la cobertura nubosa. Y esto nuevamente mantiene las temperaturas máximas entre 21 a 23 grados en área metropolitana de Guadalajara. Fresco también en la región centro, valles, lagunas sureste, mientras que lo que son las regiones Ciénega, Altos y Norte, más fresco. Así también nuevamente se registraría lluvia en nuestro estado, esto especialmente en lo que es la región sur de Jalisco, la zona occidental y al interior del estado, nuevamente en lo que es área metropolitana de Guadalajara, tenemos condiciones para que algún episodio de lluvia dispersa se presente en horas de la tarde. Para el día de mañana continuaremos frescos al amanecer entre 11 a 13 grados en el polígono metropolitano, más fresco en la región centro, valles, laguna, sur, sureste, Ciénega, mientras que altos y norte, las mínimas continuarán oscilando entre 5 a 7 grados. Son las condiciones que tenemos para este día.
Desde el miércoles, o sea, en estos últimos días, ¿cuántos grados ha bajado más o menos la temperatura?
Iniciamos este mes con temperaturas entre 26 y 27 grados. El lunes, si no mal recuerdo, que fue cuando comenzaron estas condiciones, teníamos, claro, esto como referencia con nuestra estación. En el IAM estábamos a 26, 27, y la que tuvimos ayer fue de 21 grados. Entonces sí hay un descenso en las horas de la tarde.
De por lo menos 4 o 5 grados.
Es correcto. De manera general, sí ha bajado la temperatura, y esto es lo que nos tiene este ambiente fresco.
Y bueno, por lo pronto se han cumplido los pronósticos, porque este par de días ha llovido en la zona metropolitana de Guadalajara, ligero, pero esto sí ha enfriado el clima.
Es correcto, y como dicen unas personas, el hecho de que tengamos humedad suficiente y que se presente lluvia en algunos puntos da esta sensación de más frescor.
Bien, muchísimas gracias, Julio, por el reporte.
A ustedes un saludo, buen día.
Hasta luego, buen día. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte de Fernando Núñez. Es lo más reciente, lo de las últimas horas en materia de seguridad. Adelante, Fer, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos como cada mañana. A todos en cabina y a quienes nos escuchan a través de este espacio, decirles que en materia de seguridad se han generado varios acontecimientos relevantes durante esta noche madrugada. Por ejemplo, el hecho ocurrido en la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una mujer y un hombre fueron víctimas de una agresión directa de arma de fuego. Tras estos hechos, la mujer de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida tras presentar varios impactos de bala. Mientras tanto, el hombre de aproximadamente 55 a 60 años de edad se debate entre la vida y la muerte en un puesto de socorro luego de sufrir un impacto en la altura del tórax. No hay información sobre quién o quiénes habrían orquestado este ataque, y mucho menos el móvil, aunque testigos del ataque violento vivido pues se manifiestan que podría tratarse de un crimen pasional, es decir, que en una pareja sentimental de la mujer habría pues disparado. Incluso entre los propios vecinos señalaban que fue derivado de un ramo de rosas que habría recibido esta mujer, lo que llevó al atacante a disparar en repetidas ocasiones en contra de sus víctimas. Pero decirles, compañeros, que este no fue el único caso que se registró en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que a escasas 2 horas aproximadamente de que se registrara este violento acontecimiento, ocurrió otro similar en la colonia Lomas del 4. Es un hombre de 30 años de edad el que fue asesinado a balazos tras una agresión directa orquestada por 2 sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurridos sobre las calles Rosaura Zapata y Loma Alta, de acuerdo a lo señalado por testigos, la agresión fue realizada frente a varios testigos, quienes contemplaron cómo estos sujetos pues dispararon, y una vez que concretaron su cometido huyeron del lugar. Ya la Fiscalía del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes en ambos casos ocurridos en San Pedro Tlaquepaque para esclarecer el móvil, y por supuesto ya los cuerpos se encuentran en el anfiteatro de la morgue metropolitana. Pero la situación no acaba ahí, compañeros, y es que en el municipio de Guadalajara también ocurrieron varios acontecimientos importantes. Uno de ellos en la colonia La Penal, y es que un hombre de 25 años de edad que se encontraba pues en una tienda de abarrotes jugando estas maquinitas que son conocidas como tragamonedas, tuvo una discusión con otro sujeto. Este sacó un arma de fuego y le disparó, que causándole lesiones que pues terminaron arrebatándole la vida. De manera extraoficial se presume que el ahora fallecido pues contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos contra la salud. Autoridades llevaron a cabo el acordonamiento en esta zona para preservar cualquier posible indicio que permita a las autoridades pues brindar estos datos de prueba contundentes y que puedan llevar al paradero del causante de esta agresión. Pero también en el municipio de Guadalajara, compañeros, en otro acontecimiento, un hombre perdió la vida tras caer de un edificio en construcción. Esto en la colonia Country Club del municipio Tapatío, sobre prolongación de las Américas, casi esquina con la avenida Patria. Este hecho fue reportado a las autoridades y de manera inmediata policías del municipio se hicieron presentes para resguardar la zona, en tanto agentes ministeriales llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. Todo apunta a que el hombre pues cayó en un accidente desde una altura bastante considerable, lo que le provocó lesiones que pues le arrebataron la vida al instante. Ya personal forense se hizo presente una vez llevadas a cabo las indagatorias pertinentes para trasladar el cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia correspondiente a la ley. En materia de seguridad, compañeros, parte de la más importante que se ha generado durante las últimas horas.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Estaremos en contacto contigo más adelante. Enseguida estaremos con Edgar Flores, él nos tiene más información esta mañana.
Por lo pronto, alguna de la participación del auditorio que nos llega a través de líneas telefónicas. Rubén Villa dice que en el mercado de abastos, el Felipe Ángeles, grandes negocios deben pagar porque le recojan la basura, porque generan demasiado. En Estados Unidos, así le hacen, les mandan su recibo de cobro. Marta García considera que es un robo al ciudadano la multa tan alta que pusieron por traer portaplacas. ¿De qué se trata?, le pregunta al gobierno estatal. Ella considera que es una medida injusta. Gracias a don Arturo Alonso, quien se comunica para agradecer la efeméride musical. Dice que el señor González, y viene Arturo Cisneros y sus Freddys a Guadalajara, y dónde puede comprar los boletos. Y Nacho García dice que es un reto enorme para Verónica Delgadillo y Pablo Lemus el tema de la basura y de los indigentes. Hay mucha indigencia en Guadalajara y sobre todo en los parques y en el centro de la ciudad. Nos vamos ahora sí a la línea telefónica para saludar con su segundo reporte informativo a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Cris, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti, el auditorio. Víctor, muy buenos días. Bueno, pues comentarles que yo me moví ya a un punto diferente en esta avenida López en Mateos. Ya estamos, pues aquí saliendo del túnel vehicular del paso del nivel de la avenida Las Rosas, donde, como ya les decía en el reporte anterior, evidentemente ya avanzó pues un poco más en la mañana, ya salen los primeros rayos de sol en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto empieza a mostrar un colapso vial aún con los 5 carriles habilitados a contraflujo en el sentido que va de Periférico a la Minerva. Pues ya justo donde termina este operativo, que es en este paso del nivel, pues ya comienza a verse una carga vehicular importante. Un tema que nos gustaría precisar es que el primer día de operativo, el mayor conflicto vial estaba siendo en el sentido contrario, es decir, de la Minerva hacia la avenida Periférico o hasta el Periférico Sur. Y bueno, pues en este sentido está bastante ágil el tráfico. Los únicos 3 carriles disponibles para circular pues se muestran incluso en algunos momentos pues hasta desolados en este sentido, pero en el que va de ingreso a la ciudad ya de Plaza del Sol y hasta salir del túnel de Avenida Las Rosas, pues está ya prácticamente colapsado. Se empieza a mostrar un conflicto vial severo en lo que corresponde a la avenida Valero Acuña y López Mateos. Ya en este punto de la avenida Tizoc también pues está habilitado ya un semáforo para que puedan bajar las personas o los automovilistas que van a circular con rumbo hacia la Minerva, pero sigue siendo ágil todavía, todo de Periférico hacia Plaza del Sol, hasta Plaza del Sol mejor dicho, todavía el tráfico es bastante, bastante fluido. No así, insisto, donde no hay operativo, porque ya en la zona de pues Eulogio Parra, Manuel Acuña y toda esa zona ya hay una carga vehicular bastante importante, pero pues parece, Gris, Víctor, que pues finalmente sí está funcionando este operativo y no hemos tenido oportunidad justamente de platicar con automovilistas por este mismo motivo, porque el tránsito es bastante ágil y no hay un colapso como tal, como sí ocurrió durante los primeros días del operativo. Y bueno, pues vamos a ver cómo transcurre en el resto de las siguientes horas, los siguientes minutos. Ya en este tiempo ya muchas personas están saliendo a dejar a los pequeñitos que entran a las 8 de la mañana, sobre todo a las primarias. Pero insisto, pues el único tobón que estamos viendo es en este tramo que les mencionaba. El fluido vehicular, pues bastante, bastante ágil desde Periférico y hasta Plaza del Sol. Continuamos, compañeros, aquí en el punto. Seguimos pendientes de este operativo.
Bien, un operativo que se extenderá todavía una hora y media más, de acuerdo a lo que tiene contemplado la autoridad estatal. Gracias, Edgar, por el reporte. Buenos días.
Nos tenemos pendientes. Muy buenos días.
Hasta luego. Muy buenos días, Edgar Flores. Vamos a contactarnos enseguida con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene más información esta mañana y posteriormente, luego de la pausa, tendremos también la información de los deportes. Por lo pronto, hay algunos mensajes que debemos darle a conocer a usted. Me preguntaba aquí una persona si la portaplaca aplica también para carros de otros estados. No hay que confundirnos porque la prohibición del portaplacas o de cualquier obstáculo visual que afecte a la matrícula es para la matrícula en general, sea del estado que sea. Es importante que usted lo tome en cuenta. No es que si es de Michoacán, de Aguascalientes, no le toca. No, eso es para todos. Si usted colocó algo o en la agencia le colocaron algo que obstaculice la visibilidad de la placa, podrá ser sancionado. Tómelo, por favor, muy en cuenta. En más de la información, dice, ojalá que José Luis Jiménez Castro se dé una vuelta a los carriles centrales de López Mateos, desde Colón hasta Periférico, para que informe la cantidad excesiva que hay de basura, que se puede ver de todo, botellas de plástico, ropa, zapatos, etcétera. Dice, es lógico por eso que cuando llueve se tapen las alcantarillas.
Bien, nos vamos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. El día de ayer el gobernador Pablo Lemus estuvo con sus homólogos de la región para hablar de cuestiones de seguridad. Él traía propuestas concretas. Vamos a ver qué sucedió en esta reunión. Los detalles con Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acudió a la reunión de seguridad de la región occidente celebrada en la quinta región militar en Villanueva, Zacatecas. Participaron además los gobernadores y gabinete de seguridad de los estados de Aguascalientes, Colima, Nayarit y Zacatecas, o sea, fueron 5 estados los que participaron en esta reunión allá en Villanueva, Zacatecas, y acordaron realizar un trabajo coordinado de seguridad con la Guardia Nacional y con autoridades militares. Lemos Navarro destacó los operativos que realiza su administración en centrales camioneras, en carreteras y de supervisión de motocicletas. Asimismo, habló de la instalación de mesas de seguridad en 8 regiones del estado y del proyecto de presupuesto de 6,000 millones de pesos en materia tecnológica para fortalecer el escudo urbano C5 e instalar arcos de seguridad en los límites territoriales. El Lemus Navarro llamó a los estados también a homologar este tipo de tecnología para obtener mejores resultados. Entonces se acordó que se iba a estudiar estas propuestas que presentó, entre otros, el gobernador de Jalisco. Todos los gobernadores presentaron propuestas importantes y, bueno, se quedó en la mesa esta propuesta de la instalación de arcos de seguridad en los límites territoriales. Ya escuchamos Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas, que son los estados que están vecinos de Jalisco, y se acordó que se va a estudiar esta propuesta que presentó ayer el mandatario estatal. Esta reunión empezó como al mediodía y concluyó ya en la tarde. Se hablaron de muchas cosas en esta reunión y hoy el gobernador del estado, hoy y mañana, tendrá una encerrona con su gabinete en Ajijic para hablar acerca de los proyectos más importantes para este año. Mi reporte, muy buenos días.
¿Y hay acceso a la prensa en esta reunión que tendrá con funcionarios de su gabinete?
No, porque inclusive se dice que no es una, no tiene agenda pública. Hoy Lemus Navarro, entonces va a ser una reunión a puerta cerrada.
Bien, gracias, Claudia, por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida con los deportes. Vamos a la información deportiva, ya está aquí Martín Navarro, adelante Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con información. Bueno, pues Chivas ya lo hizo oficial ayer por la noche, Luis Romo, nuevo refuerzo del equipo rojiblanco, es el tercer nuevo integrante que llega a la plantilla de las Chivas, dice que está listo para jugar ya el sábado, pero ¿qué siente de estar ya en Guadalajara y portar los colores rojiblancos? Aquí lo escuchamos a Luis Romo.
Llegar a Chivas, yo creo que no sé, puede ser un sueño familiar, un sueño de que teníamos. Hoy después de estar en Cruz Azul, me imagino lo que representa estar en Chivas, nunca he estado, sé lo que mueve, sé lo que es, sé la responsabilidad también, lo hablaba desde antes, es una responsabilidad grande. Chivas viene con años de querer estar en protagonismo, no estarlo, sé a dónde voy, sé la presión a la que me voy a someter y ansioso por estar ahí, poderle dar y devolver a Chivas esa grandeza que tanto hace falta tener, despertar y estar hasta arriba, que creo que es lo importante para un club tan grande.
Ahí lo que menciona Luis Romo, tercer refuerzo de las Chivas del Guadalajara. No hay que olvidar que a cambio por allá se va a Cruz Azul Jesús Orozco Chiquete, quien ya aprobó exámenes médicos, ya se le vio ayer con un pants del equipo Cruz Azul. Pero bueno, el mercado de fichajes podría tener a un hombre quizá que pueda ser el más exitoso en cuanto a fichajes se refiere, falta verlo en la cancha, pero bueno, la directiva de León realizó ya una oferta al futbolista colombiano James Rodríguez, ex del Real Madrid y de otros por allá en Europa, para que llegue a reforzar el equipo de la Fiera que dirige el argentino Dardo Berizzo. James es jugador libre después de su paso por el Rayo Vallecano, veremos si acepta o no las condiciones para venir a jugar a México. Ayer Barcelona derrotó 2-0 al Bilbao, clasificó a la final de la Supercopa de España que se lleva a cabo en Arabia Saudita, mientras que en la Copa de la Liga Inglesa en Inglaterra el Tottenham le pegó 1-0 a Liverpool, juego de ida de semifinales. Naranjeros de Hermosillo venció 6-5 a los Yaquis de Obregón y ganó la serie de playoff en la Liga del Pacífico 4-2, por lo que ahora en semifinales se medirá a los Charros de Jalisco a partir del sábado allá en territorio sonorense. Cañeros de los Mochis venció 3-1 a Algodoneros y se empata 3-3 la serie. Quien gane enfrentará en la otra semifinal a los Tomateros de Culiacán. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Vamos al corte y regresamos enseguida.
En Buenos Días Metrópoli 741.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Agradecemos que nos tome la llamada a esta hora al comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe García. Muchas gracias por actualizarnos el tema de los operativos que se realizan con este regreso a las actividades, el regreso a clases. Comisario, ¿cómo le va?
Buenos días, señor Víctor. Gracias. ¿Todo bien? Pues iniciamos el día de hoy con los, digo, desde el día de ayer con uh-huh. los contraflujos, que nomás son 2, y 72 cruceros que estamos cubriéndolos para dar vialidad a la circulación.
Luego de que usted comenzó con estas estrategias para agilizar el tránsito en la ciudad, sobre todo las primeras horas del día, ¿qué resultados nos puede ya dar a conocer? ¿Cuáles son los más eficientes? ¿Qué cambios se han realizado? ¿Y qué sigue? ¿Qué más tiene en la mira, comisario?
O sea, se ha dado resultados positivos uh-huh. totalmente. Aparte de que se han realizado cambios, bueno, más que cambios, se quitaron unos dispositivos de contraflujo, el de la tarde de López Mateos, que sí me daba algo de complicación y se aumentaba mucho el volumen vehicular y me sobrepasaba el volumen vehicular, pero en la tarde lo suspendimos, pero en la mañana se quedó y está permanente.
Uh-huh. Otras vialidades en el resto del día seguirán siendo monitoreadas. Veíamos ayer, por ejemplo, presencia de agentes de la Policía Vial, personal femenino en torno a la glorieta Minerva. ¿Qué otros cruceros o qué otros puntos están atendiendo y en qué zonas?
Exactamente, mire, las glorietas las tengo en la Minerva, como usted lo dijo, está en la glorieta Copérnico, en la glorieta La Calma, en la glorieta Colón, en la glorieta Mariano Otero. También tengo en la avenida de Juan Gil Preciado, desde Arcos de Zapopan hasta Colotlán. Ahí tengo a 37 elementos dando vialidad, sobre todo en el semáforo de aviación y Juan Gil Preciado. Es el que me complica, y en coordinación con Imeplan, quien maneja los semáforos, estamos de acuerdo en eso y le damos más salida a una vialidad que se congestiona y un poco menos a la otra.
Comisario, ¿qué respuesta ha tenido de la población? Se pedía mucho que regresaran los oficiales a las calles, ya están en las calles. Ahora, ¿cómo responden los automovilistas?
Hasta ahorita estamos bien. Quejas va a haber en todas partes y se están atendiendo y se están dándole seguimiento. Pero yo creo que estamos bien, estamos perfectos. Efectivamente, no se veían anteriormente, como eso fue la instrucción del señor gobernador. Inmediatamente desde el día 6 de toma de su posición, desde el día 6 iniciamos con estos operativos, con estos contraflujos y con las gentes de vialidad en las calles.
¿Cómo le va a ayudar a usted los guardianes viales que pretende implementar Zapopan en el próximo mes de febrero?
Perfectamente bien. Ahorita inclusive están algunos de Zapopan, uh-huh, y de Guadalajara. Son los dos municipios que tengo ahorita agentes viales. Eso claro que me ayuda, todo suma en esto y todo es a favor de la circulación.
Ahora bien, anteriormente también los cadetes de la Policía Vial salían a las calles como para realizar prácticas, dejaron después de estar en los cruceros. ¿Volverán a aprovechar ese personal en entrenamiento para aumentar su presencia en las calles?
Claro que sí. Bueno, ahorita sí me beneficia mucho la ayuda de la Comisaría de Zapopan y la Comisaría de Guadalajara en cuestión de su personal de agentes viales. Pero ahorita en relación a los cadetes, como se va a crear la nueva policía, más uh-huh, bien ya está bien establecida y el personal nuevo que va a salir, pues va a esa área para poder llenar las fuerzas de la policía de estatal de caminos. Uh-huh. Pero posteriormente, pasando este año o a finales de este año, va a venir nuevas generaciones y los vamos a aprovechar y nos va a quedar bien en las vacaciones de diciembre.
De acuerdo. Nuestro auditorio nos hace una observación de un par de puntos. Dice aquí, por ejemplo, en carretera Colotlán y Juan Gil Preciado no hay agentes viales, solo se ve uno en Avenida Aviación. ¿Allá qué despliegue tiene, si es que hay algo?
Bueno, el despliegue comienza como a las 7:30 uh-huh, y empieza a funcionar. Ahorita precisamente qué bueno que me hace esa corrección y no estoy allá, estoy acá por acueducto, pero inmediatamente vamos a corregir para darle agilidad a la vialidad.
Claro, en acueducto específicamente, ¿qué se está haciendo en ese tramo entre Patria?
Acueducto, se llena mucho en acueducto porque hay subidas y bajadas, la avenida de acueducto acá para Guadalajara está muy complicada, el semáforo está en rojo y no pasa, y pasa un vehículo, dos, y dura, no sé, un minuto, minuto 20, y pues tenemos que darle seguimiento, aunque esté en alto, está uno de nosotros ahí dándole el pase en automático.
Sí, porque ahí lo que entiendo es que las calles transversales, aunque son pues de uso vecinal, no son tan transitadas como lo es la propia acueducto, ¿no? Es decir, son menos los que se incorporan que los que van pasando.
Exactamente, entonces eso me genera congestionamiento que llega hasta la glorieta Pablo Neruda de acá de Guadalajara y se hace completamente todo el congestionamiento hasta el periférico.
Uh-huh. ¿Ahí no sería más útil cambiar la semaforización para darle más tiempo a acueducto y menos a las laterales?
Eso se planearía, exactamente, uh-huh, sí se tiene planeado eso, pero el mover ahorita un semáforo y todo, ahorita lo que nos interesa atender a todas las vialidades del área metropolitana, las máximas que se puedan, y después ya planeamos en mover un semáforo o innecesariamente está un semáforo aquí, pero eso tengo que hacerlo con la dirección de IMEPLAN.
Claro. Preguntan, por ejemplo, dice Adolf Horn, dice, periférico siempre es un problema desde Colón hasta Adolf Horn, ¿habrá algún operativo en esos puntos?
Bueno, lo vamos a tomar en cuenta y bueno que me digan esas observaciones, como lo han dicho desde el principio de la administración y las he tomado en cuenta, y eso es lo que voy a tomar en cuenta ahorita.
De acuerdo. Y ya para dejarlo que continúe con sus actividades, comisario, en el tema del portaplacas, sabemos que hoy inician los operativos. ¿En qué consisten? ¿Van a ser todos los agentes, solo un grupo en específico? ¿Va a ser primero una amonestación o directamente la sanción? ¿Qué tienen planeado y proyectado para esto?
Es según el caso. Uh-huh. Hay unas personas que efectivamente les ponen un cincho o les ponen una calcomanía o les ponen algo que disfigura o que no se lee bien el número con intención, con otras intenciones, sobre todo de evadir la fotoinfracción. Eso se puede infraccionar. También se puede amonestar, es a criterio del oficial. Pero efectivamente no es tanto que estamos en contra del portaplacas. Eso no. O sea, el portaplaca se puede seguir usando. El problema es que no tape el código QR que nosotros requerimos y la nomenclatura, los números y las letras, que estén simplemente visibles. Puede tapar lo demás, puede tapar el Estado, puede tapar en México o la figura que tiene. Pero el código QR, que está en la parte superior del lado izquierdo, y la nomenclatura, los números y las letras, no pueden estar cubiertos por ningún objeto o algo que los haga que no sean visibles.
Es decir, que sería un hecho de más bien corresponsabilidad. Si nosotros vemos que nuestro vehículo, el portaplaca, tapa el código QR, tenemos que eliminarlo.
Y le voy a decir una cosa, porque tiene toda la razón. Y le voy a decir, hay gente que dice, oiga, pero es muy poquito lo que está, pues ese poquito ya no lo leen las cámaras de C5. Debe estar totalmente libre en sus bordes del cuadrito, en sus bordes debe estar libre totalmente.
Uh-huh. Y lo que tiene que ver con láminas, con reflejantes, con algún objeto que
obstaculice las micas. Es como los celulares, cuando les metes mica para que no vea otra persona lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo. Es lo mismo, en la mica que le ponen, una mica media opaca, media oscurita, esa también evade la foto de fotoinfracción.
Claro, entonces la recomendación sería para no tener discrepancias con los oficiales, pues finalmente ser conscientes de que si hay algún obstáculo que por mínimo que sea afecte la visualización del código QR, ese portaplaca tiene que retirarse.
Exactamente. Bueno, no el portaplaca, se tiene que levantar la infracción. Sí. Él puede seguir trayendo el portaplaca y al día siguiente, si otro lo para, pues es reincidencia y le sale más caro.
Claro. Había unas personas que preguntaban si se pueden dejar estos marcos que son como de silicón para evitar que la placa esté filosa. Eso sí no afecta a la visibilidad de la placa.
Eso no afecta. Uh-huh. Aunque le pongas silicón transparente en el QR, sí afecta el QR, si me explico. Uh-huh. Pero en el marco puede tener, hay unos portaplacas que son el puro marco nomás y lo de atrás para poder fijarlas bien. Las portaplacas son para que no rayen la fascia o el vehículo con los mismos tornillos o con la vibración de la placa del movimiento, no lo raya y agarra mejor los tornillos. Es para eso la portaplaca.
Uh-huh, nada más. Y las personas que cuyos vehículos, porque hay algunos diseños europeos o chinos que no tienen espacio para una matrícula como las mexicanas, ¿pueden traer en el espejo, en el parabrisas delantero o eso está prohibido?
Exactamente, que la traigan en el interior del vehículo, no hay ningún problema, tenemos conciencia ese criterio también. Obviamente un vehículo, los que usted dice son de alta gama, de esos vehículos de alta gama, y agujerar una fascia pues es carísimo y un daño pues que no va así, ¿verdad?
Bueno, pues comisario, muchísimas gracias por la entrevista y por esas explicaciones. Suerte con el operativo y seguimos en contacto para cualquier información que se tenga que dar a conocer en torno a sus estrategias que pues tienen impacto en la ciudad.
Para servirle, señor Víctor, estoy a sus órdenes.
Gracias, muy amable. Es el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe García.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que es de todos conocidos lo que está sucediendo en Los Ángeles, esta devastación que los incendios están dejando a su paso, en donde enormes y lujosas residencias quedaron reducidas a cenizas. Bueno, pues obviamente también hay famosos que ya perdieron su casa y que fueron desalojados. Ben Affleck, Tom Hanks, Mandy Moore, el príncipe Harry, su esposa Meghan, además de Jennifer Love Hewitt, pues ya ellos han sido afectados por esta situación, también ya tuvieron que abandonar sus casas. Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro y Ashton Kutcher, entre otros. Que por cierto, y por los incendios, pues la edición 30 de los Critics' Choice Awards, programada para celebrarse este domingo en Santa Mónica, también fue afectada y ya fue pospuesta. La organización del evento anuncia que próximamente se dará a conocer una nueva fecha para la ceremonia y ya veremos entonces cuándo serán los Critics' Choice Awards. Otra cosa que también igual se tuvo que posponer es la tradicional fiesta del té de los BAFTA prevista para este sábado. Y no solo eso, también las nominaciones al Oscar se van a ver afectadas. Y en lugar de que sean el próximo viernes 17 de enero, ahora serán el domingo 19 de enero, por lo que la votación que estaba programada para finalizar este 12 de enero por la tarde se va a ampliar 2 días más y va a cerrar hasta el martes 14, con lo que también los estrenos de película que aspiran a ser nominadas pues tienen una oportunidad de exhibición. Es parte de lo que está sucediendo allá en Los Ángeles y que obviamente pues está preocupando cada vez más, no nada más a los artistas, sino también algunas organizaciones que están teniendo que mover todas sus fechas para poder llevar a cabo tanto las ceremonias de premiación, o en este caso de los Oscar, que todo el mundo ya lo estábamos esperando, vamos a tener que esperar 2 días más las nominaciones a los premios más importantes del cine a nivel mundial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nata por Más de la Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con el reporte de los espectáculos.
Bien, son las 7:58 a.m. Tenemos muchísima participación del auditorio. Ténganos un poco de paciencia. Por lo pronto quiero transmitir esta de Lucas Martínez, que dice que están informando que quitemos el portaplacas. Ahora dicen que se puede dejar. ¿Se quita o no se quita? Porque parecen la chimoltrufia. Y yo creo que, don Lucas Martínez, creo que queda muy clara la información respecto a que si el portaplacas tapa el código QR o la matrícula, se debe retirar. Si no, no hay ningún problema.
Así es, creo que no hay ninguna confusión. Aquí el asunto es de inclusive una autoevaluación y reflexión de nuestros propios vehículos. Usted es consciente, ya lo dijo el comisario nada más. ¿A quién le dice? Es que tapa poquito, pues ese poquito no deja leer los datos. Hay que retirarlo inmediatamente.
Sí, ayuda además al C5 a ver la placa de los vehículos en caso de que se cometa un ilícito. Nos vamos al noticiero de las 8:00.